Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este martes de Polifónica. Hoy es 15 de junio de 2021 y celebro la lluvia. No sé usted cómo le ha ido con esta que aparenta ser la normalización del temporal de lluvias, pues esperemos que a todos nos vaya muy bien. Por lo pronto, un descenso de temperatura creo que nos pone de buen humor. Yo soy Verónica López García, agradezco su presencia ya del otro lado y me encuentro en compañía de nuestro productor Sebastián Cecillón, en los controles José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Saludamos además a todas las regiones que se enlazan con nosotros en este horario. Bueno, pues Ameca, un abrazo hasta allá. Ocotlán, quien nos retransmite a las 11 de la mañana en Lagos de Moreno. Estamos también unas horas después, a las 11, Puerto Vallarta nos retransmite a las 3 de la tarde y pues para todos en internet es posible seguirnos en www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de Radio UDG, Twitter, Facebook e Instagram, arroba Radio UDG. A mí me encuentra en Instagram como arroba Verónica Press, con doble S al final. Pues esta mañana hemos preparado para ustedes contenidos interesantes, relevantes en materia artística y cultural. Pues fíjense que la normativa de la recientemente aprobada nueva ley de bibliotecas ha tenido un impacto sensible en el ámbito editorial. Y para tener más claro cuál es, en qué consiste, hemos invitado a dos notables editores. Tendremos en estos micrófonos a la escritora y periodista Débora Holtz. Ella es fundadora y directora de Trilce Ediciones. También platicaremos con el narrador Tomás Granados, quien se encuentra al frente de la editorial Grano de Sal. Vamos a tratar de acercarnos justamente a esta normativa y en qué medida esto impacta a, pues, sobre todo a las editoriales independientes que tanto, con tanto esfuerzo, trabajan día a día. Pues la soprano Mije María Reina es la imagen de la Lotería Nacional, del sorteo que justamente hoy se celebra. Conversaremos con ella sobre este proyecto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, del el que justamente es parte esta identificación por parte de la Lotería Nacional al convertirla en su imagen en un sorteo. Se trata, pues, de abrir un espacio a las lenguas mexicanas, y María Reina ya tiene bastante tiempo interpretando y recuperando un cancionero nacional de verdad valioso en muy diversas lenguas nacionales. Pues platicaremos también con Patricia Ursúa. Ella es directora del Centro Cultural Juan Beckman Gallardo, allá en el Pueblo Mágico de Tequila, y nos va a invitar a la conferencia virtual Manuel Felgueres y un tiempo de rupturas, que será impartida el día de mañana por la doctora Talien Corona Ojeda, a quien ya hemos tenido aquí invitada en estos micrófonos. De verdad, una figura importantísima en la trayectoria de las artes en México, Manuel Felgueres. No hay que perdernos esta invitación. Es martes hoy también de Síndrome Patrimonial, estas colaboraciones que nos hace Mónica del Arenal. Ahora nos hablará de un espacio extraordinario. No sé usted si estará de acuerdo, pero la colonia Jardines del Bosque representa mucho del espíritu urbano de Guadalajara, evidentemente del siglo pasado, del siglo XX. Nos va a hablar justamente de este lugar y de los destacados arquitectos que participaron en este proyecto. En la música, pues vamos a disfrutar justamente de la oaxaqueña María Reina y también de una extraordinaria cantautora veracruzana. Se llama Silvana Estrada. Ya verán ustedes qué forma tan particular tiene de interpretar y de producir música y compartirla. Pues, ¿qué le parece que ya arrancamos con noticias?
Yo sé que eres libre de irte, como también de quedarte, hasta que afinemos gestos y olvidarnos del lenguaje, que baste con la mirada para decir que te quiero, que baste con un suspiro para descifrar tus miedos. Quizá por eso te vas, quizá por eso regreses, por la nueva seriedad insoportable que nos aterra. Por eso este mantenerle olvido a la soledad. Pero es que cuando nos vamos los dos volteamos atrás, y puede que eso sea cierto, y un día también me iré, que el amor no dura un siglo y el río no corre al revés. Y puede que se equivoquen y el miedo nos juegue mal, y por ahorrarnos dolores el viento nos deje atrás. Ay, yo sé que seguro encuentras un beso que sepa igual a mis labios que ahora te nombran, quedito para no afrontar. Que yo te propongo un trato, porque ya no puedo más con este constante intento de huir para regresar. Propongo mirarnos lento y hacer de la piel hogar, fugar a cielo abierto y rehacer nuestra idea del mar, volver a inventar el tiempo, dejar las armas en paz, dar sentido al movimiento de un paso que no va atrás. Y puede que eso sea cierto, y un día también me iré, que el amor no dura un siglo y el río no corre al revés. Y puede que se equivoque,
ella es Silvana Estrada y esta es su carta. Hay nueva secretaria de Cultura, Jalisco lo anuncia el nuevo titular, la nueva titular es Lourdes Ariadna González Pérez, quien es gestora, productora y creadora. Asimismo, tiene una licenciatura en psicología y maestría en comunicación. La hasta hoy encargada del despacho, Susana Chávez Brandon, regresará a la titularidad del Museo Cabañas, que ocupaba con anterioridad. La nueva titular de Cultura, Lourdes González, desempeñó varios cargos en materia de cultura en el gobierno de Guanajuato, fue directora del Laboratorio de Arte Variedades, LARVA, y de los espacios escénicos de la Dirección de Cultura de Guadalajara. Pues así lo presenta, esta es información de Notisistema, y así es como se da a conocer en diferentes medios y, por supuesto, en las redes oficiales del gobierno de Jalisco. Pues no queda más sino desear mucha suerte en esta administración, que pues sin duda hay tanto por hacer, luego de 4 meses sin titular, tras la renuncia de su antecesora, Giovanna Jaspersen. Son bastantes las deudas y los problemas que hay que ir enfrentando y resolviendo, pues esperemos que junto a la comunidad esto sea posible. Pues, ¿qué le parece si nos vamos a escuchar a Mónica del Arenal y su síndrome patrimonial?
El síndrome patrimonial y otras afecciones reales y figuradas. Por Mónica del Arenal.
De Bosque de Santedubiges a Jardines del Bosque, Barragán y Guerix en la Guadalajara moderna. Luis Barragán diseñó el plan maestro de Jardines del Bosque, anunciado con bombo y platillo en 1955 como el fraccionamiento de categoría, mismo que fue vendido en su totalidad en menos de 2 años. Santedubiges fue un bosque inducido en el que se plantaron eucaliptos a principios del siglo XX. Para algunos, este desarrollo inmobiliario supuso un ecocidio debido a que cientos de árboles de gran talla padecieron tala para dar paso al fraccionamiento que a la postre se convertiría en el repositorio de casas modernas diseñadas por grandes arquitectos tapatíos como Alejandro Son, Salvador de Alba, Jorge Ramírez Sotomayor, Gonzalo Villa Chávez, entre otros, y 2 obras maestras de Matías Guerix, El Hito de Ingreso y La Capilla Abierta del Parque de las Estrellas. A Barragán le interesó que el terreno estuviera densamente poblado por árboles, y como el derribo de muchos de ellos era ineludible, planificó que todas las servidumbres traseras de los lotes permanecieran arboladas para generar ejes continuos de áreas verdes que, a manera de jardines interiores, conservaran una parte del bosque dentro de las manzanas. La colonia Chapalita, iniciada en 1943, ya estaba consolidada como una ciudad-jardín, y Barragán la integró magistralmente con la colonia Reforma y el Western Realty, desarrollados entre 1906 y 1914, dando como resultado el nuevo enclave urbano de Jardines del Bosque, que dio continuidad a vialidades, cauces y ejes compositivos, y que además propuso parques, áreas de donación y paseos arbolados rematados por glorietas, plazas y fuentes. La capilla abierta se edificó hacia 1957 en el corazón del Parque de las Estrellas, y si bien no corresponde a la maqueta conceptual de Guerix, es perfectamente reconocible su aproximación plástica, y la de Barragán. Es curioso que en ninguno de sus archivos conste el proyecto construido y que en el caso de Torres de Satélite, contemporáneas a Jardines del Bosque, tomó años esclarecer la coautoría. Tras una serie de malas adecuaciones y usos, en 2018 la capilla y el parque recuperaron su esplendor gracias a la atinada intervención de los arquitectos Sergio Ortiz, Juan López Vergara Newton y Estefanía Álvarez. En el caso del Hito de Ingreso, Barragán comisionó a Guerix el diseño. Se le conoce comúnmente como el pájaro amarillo, aunque fotografías de época y la estratigrafía cromática demuestran que este no era su color original, sino el anaranjado. La escultura monumental coincide con el eje de los arcos de Vallarta del año 1942, situados un par de kilómetros al norte. Del bien logrado ingreso al fraccionamiento, con amplias banquetas y arbolado, sobrevive la poderosa imagen del pájaro amarillo como ícono de la primera muestra de arte urbano abstracto en Guadalajara y en México. En Intruito Amistoso, texto publicado por la revista Arquitectura México en 1969, ilustrado, por cierto, con la imagen del pájaro de Jardines del Bosque, Matías Guerix señala: fue también en Guadalajara donde tuvo lugar, alrededor de 1950, el principio de la revolución estética que más tarde se extendió por toda la República, causando la ola de arte abstracto de los años 50 y 60. No quiero decir que anteriormente no haya habido artistas en México que pintaran cuadros abstractos. Desde luego los hubo, aunque casos muy aislados. Sin embargo, fue en Guadalajara donde se impuso el nuevo lenguaje plástico, siendo aceptado y fomentado como un nuevo medio de expresión tan valioso como cualquier otro. La mecha prendió en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, fundada por el arquitecto Ignacio Díaz Morales. La culpa de todo la tuvo Nacho. Fue el quien me llamó en 1949 para impartir clases en su escuela. Guerix finaliza su vehemente reconocimiento diciendo: mi perniciosa labor como animador y amigo de aquella generación culminó en una serie de difamaciones cuyo contenido nunca entendí, hasta que por fin me corrieron elegantemente. Fue mucho después que comprendí que la elegancia unida a la envidia son temibles. Más tarde, los arquitectos de Guadalajara se destacaron por sus valiosas aportaciones al tema de la integración de las artes. No cabe duda que comprendieron el pulso del tiempo.
Así, parte de la historia de esta emblemática colonia Jardines del Bosque. Muchas gracias a Mónica del Arenal. Le mandamos un abrazo y ya está aquí en enlace la maestra Patricia Ursúa. Ella está al frente del Centro Cultural Juan Beckman Gallardo y tiene una invitación muy especial para todos nosotros. Muy buenos días, Pati, ¿cómo estás?
Hola, Vera, bien, bien, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por cederme este espacio tan maravilloso.
Oye, Pati, pues estamos en este mes conmemorando el primer aniversario luctuoso de la partida del gran maestro Manuel Felgueres. Fue un 8 de junio que lamentablemente el día pues que perdió la vida en el 2020. Y ahora, para recordarlo, pues un poco tienen una actividad especial, una conferencia en línea. Platícanos sobre ella.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Te comento que el día del aniversario, el 8 de junio, pueden verlo en Facebook Live, en Facebook del Centro Cultural Juan Beckman Gallardo. Pueden ver las palabras de él, del propio maestro Felgueres, cuando fue al Centro Cultural en enero, que le hicimos un homenaje. Entonces tenemos ahí un video donde él mismo habla sobre su obra. Qué mejor que sus propias palabras. El día de mañana, miércoles, vamos a tener una charla, una conferencia que imparte Talin Corona, quien, bueno, ya es muchos la conocemos, es doctora en ciencias sociales con especialidad en historia del arte, y hablará sobre Felgueres y un tiempo de rupturas. Será, en resumen, la conferencia nos trasladará para reconocer y recuperar el legado de Felgueres, todo esto enmarcado en el tiempo de la ruptura. Para la historia del arte fue una época de cambios, de corrientes, tanto de artísticas como de estilo. Y también se verán sus propuestas de trabajo creativo, que también osciló entre lo individual y lo colectivo. El maestro Felgueres hablaba, porque le preguntábamos sobre los colores de sus obras, dice que él se inspiraba mucho en la tierra de Zacatecas, su ciudad natal. Uh-huh. Entonces, bueno, hay muchos bases para lo cual está trabajada esta conferencia que tiene Talien. Y también se hablará, obviamente, sobre la vanguardia artística de la segunda mitad del siglo XX, ya que esto aceleró un poco los procesos creativos que nos llevó al arte contemporáneo. Entonces, bueno, el tema va a ser Felgueres, su obra, sus contemporáneos, desde sus primeras piezas como artista emergente hasta los últimos años. Entonces, los invito para que nos se comuniquen con nosotros a través del Facebook Live, se conecten, y estaremos platicando con alguien que será una presentación, pero además pues habrá, obviamente, tiempo para preguntas y respuestas.
Pues ahí está. La conferencia es el día de mañana, miércoles, a las 6:00 p.m. Entiendo que hay que entrar a la página de Facebook de la cuenta oficial del Centro Cultural Juan Beckman Gallardo.
Así es, pero a las 18:00 el día de mañana. Y bueno, pues y que vean otras actividades que hemos llevado a cabo, que están colgadas ahí del Facebook, de charlas como con Otto Sonduve, miembros del Seminario de Cultura Mexicano con quienes hemos estado trabajando, y tenemos un programa todavía para el resto del año. En fin, estamos activos de manera virtual para los que no puedan salir todavía a conocer nuestro centro cultural. Está abierto y que tenemos el horario de martes a domingo de 10 a 6:00 p.m.
Pues ahí está la doble invitación a visitar, por supuesto, in situ directamente allí al Centro Cultural en este estupendo pueblo de Tequila, Y si no pueden ir, pues por lo pronto recorrer en su página la serie de actividades que, créanme, tiene una cartelera por demás interesante. Muchas felicidades, Patti, por este trabajo y este esfuerzo en este centro cultural. Y pues ahí estaremos pendientes de la conferencia impartida por Tali en Corona.
Si me permites, Vero, nada más por último, mencionar que está también el recorrido virtual.
Ah, muy
si
bien.
Si quieren hacerlo, ahí está en la página del Centro Cultural. ¿Ok?
Perfecto. Te agradecemos muchísimas mucho. Gracias. Hasta muy pronto, Patti.
Igualmente. Gracias, Vero. Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros vamos a una pausa y continuamos aquí en Polifónica.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica. Polifónica.
Ya se encuentra con nosotros María Reina, esta cantante de origen mije, cantante oaxaqueña, soprano, que sigue muy activa y trabaja no solo en su carrera profesional, que afortunadamente se consolida, sino también en la recuperación de las lenguas originarias aquí en nuestro país. Muy buenos días, María Reina, bienvenida a Polifónica de nueva cuenta. ¿Cómo estás?
Buenos días a todos, buenos días, Verónica, gracias por esta invitación. Muy contenta de esta entrevista.
Oye, María Reina, pues de nueva cuenta, te vuelves muy visible gracias a tu trabajo, que ha sido muy tenaz, muy consistente, y el motivo de esta entrevista, pues es ver cómo este programa del INALI, del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas en México, pues ha permitido que tú estés como imagen de un sorteo de la Lotería Nacional, que curiosamente el día de hoy se va a llevar a cabo. Son 5 fotografías, 5 imágenes tuyas. En algunas es posible ver justamente esta sierra, estas montañas de tu Oaxaca natal. Platícanos un poco de cómo recibes tú esta invitación y lo que significa para ti.
Bueno, pues antes creo que agradecerle a INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pues que ha sido parte también de mi carrera, ¿no? Me han seguido muchísimo, me han apoyado en cuestión de difusión y que ellos me hayan escogido para hacer la imagen de mi lengua materna, que es la lengua mije, pues ha sido un honor, porque no me esperaba en algún momento. Estoy muy emocionada porque realmente creo que recibir como muchas felicitaciones y que la gente diga, oye, yo no he comprado en ningún momento Lotería Nacional, pero quiero tener un cachito de ti, o sea, quiero tener como de recuerdo, quiero tenerte de recuerdo en una lotería, ¿no? Como que es algo muy hermoso, pero lo más importante aquí es la visibilización de las lenguas. En este caso, es el reconocimiento a la lengua mije, que es mi lengua, pero yo creo que no nada más es eso, sino todas las lenguas mexicanas merecen este reconocimiento, porque de alguna manera, pues nosotros tenemos una riqueza cultural tan grande en nuestro país que justamente en este año 2021, aprovechando esta ocasión que la gente no sabe de este proyecto, y si ya lo saben, pues ya todos los domingos estoy haciendo una cápsula informativa, un nuevo proyecto que se llama Canto a la Raíz, ¿no? Entonces va de la mano todo este proyecto, y el que pueda yo salir en una lotería nacional en el país, pues es un honor, Verónica.
Y si continuamos inscritos en este marco de la recuperación de las lenguas mexicanas, María Reina, la trayectoria de tu carrera te ha permitido ver desde en tus primeros pasos como cantante, como artista y hasta el día de hoy, ¿cómo has visto la aceptación, la transformación de la imagen que tienen las lenguas mexicanas cuando tú empezabas al día de hoy?
Pues hace 10 años, más de 10 años, yo creo que ha avanzado. Yo he visto mucha gente trabajar, tanto poetas, tanto artistas. Somos pocos los que trabajamos en el medio de la música, los que estamos dando a conocer nuestras lenguas. A mí lo que me da mucho, mucho gusto, y es algo que he visto durante este tiempo, es que cuando empecé a cantar, pues mucho de las mujeres de mi comunidad, de otras comunidades, empezaron a cantar en su lengua. Entonces, algo que uno puede ver es eso, ¿no? Que ahí vamos avanzando, que a través de los medios, en este caso, tanto radio, televisión, pues ha sido de mucha ayuda que me vean y que vean a otros artistas que van haciendo, que van cantando su lengua. Creo que lo más bonito es ver que cada representante de alguna comunidad, alguna chica, un chico que esté cantando su lengua, pues es de alguna manera es que estamos avanzando. Yo digo que lo que yo hago, pues es poner un granito de mí, de mi corazón, cantar en mi lengua mije y poder cantar actualmente, pues en este año que viene, todo 2021-2022, voy a estar cantando las 68 lenguas de la, ahora sí que del país y una de sus variantes voy a estar cantando, pero esto quiere decir que 68 cápsulas, 68 lenguas, en donde se va a dar la información de cuántos variantes tiene cada lengua. Algunos están ya en peligro de desaparición. Por ejemplo, hay una lengua que se llama Pima, que es de Chihuahua, y nada más tiene más de 1,000 hablantes, pero ya es muy poco, 1,000 hablantes es muy poco, y hace como 2 semanas falleció uno de los que promovía la cultura de esa comunidad, de la lengua Pima. Entonces creo que es algo que bueno que me tocó hacerlo hace unas semanas, y me tocó todavía hablar con él, y su hija es la quien está haciendo, quien está promoviendo también, y pues ella es la que me ayudó a la pronunciación de la lengua. Y lo más bonito de este proyecto de Canto a la Raíz es que yo me voy a encontrar 68 amigos con quien voy a compartir cada semana, cada 15 días, depende de la dificultad de la lengua. Entonces, creo que vamos avanzando poco a poco. Sé que no es nada fácil, y yo lo que le quiero decir a la gente que nos está escuchando es que realmente puedan valorar, porque nuestros abuelos, porque nuestros papás, pues me he encontrado gente que dice, no me enseñaron, pero yo tengo muchas ganas de aprender. Pues yo creo que es momento de aprender, momento de enseñarle a tus hijos, a tus nietos, que se queden con esa herencia.
Pues, ¿dónde podemos escuchar o esperar estas cápsulas que estás grabando?
Estas cápsulas están en YouTube. Lo estamos grabando cada semana o cada 15 días, depende del vestuario, porque también mostramos el vestuario de la comunidad, de cada variante, de cada lengua. Entonces, cada 15 o cada semana lo estamos programando en mi canal de YouTube, que es María Reina Soprano Mije. Y por supuesto, en mis redes sociales, María Reina Soprano Mije, en Facebook, en Instagram, lo estamos anunciando.
María Reina Soprano Mije. Pues qué gusto conversar contigo, ser parte de tus nuevos proyectos, enterarnos justamente de qué caminos estás recorriendo, y sobre todo cuando son tan propositivos como la recuperación de nuestras lenguas, y que se posicionen y que lleguen a los medios, a las plataformas, y que todos estemos pues más en contacto, porque pues cada lengua sin duda es una cultura, una forma de entender el mundo, la vida y el sentido que ésta tiene. María Reina, pues invítanos, a ver, en unas horas probablemente se va a llevar a cabo el sorteo, es hoy martes 15, alguien se va a llevar de ese cachito tuyo, se va a llevar unos millones, hay que desearles mucha suerte.
Que te vaya muy bien, muchas bendiciones. A la persona que le toque es porque ya le tocaba.
Eso, que disfruten mucho y seguramente le vas a dar mucha suerte a ese número ganador. María Reina, pues invita a la gente a escucharte, a seguirte en tus redes. Tienes muchos materiales, afortunadamente, para conocer tu trabajo.
Bueno, pues los invito a que nos escuchen en todas las plataformas digitales. En nuestro disco que se llama Orgullosa Soy Raíz y otra que se llama Locura. Ahí estamos en todas las plataformas y por supuesto en las redes sociales, estamos anunciando todo lo que venga. Próximamente también vamos a estar lanzando el videoclip de Orgullosa Soy Raíz en Tlaxcala.
Felicidades, muchos más éxitos, María Reina, siempre un placer conversar contigo. ¿Y qué te parece si nos despedimos escuchando una canción justamente en Auyuk, en tu lengua mije?
Muchas gracias.
Vida. Así pasan los años. Ayer, niña fui. Hoy, joven soy. Mañana, madre seré.
Combinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en Polifónica, estamos en vivo y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a Débora Holtz. Ella es escritora, es periodista, además fundadora y directora de Trilce Ediciones. Muy buenos días, Débora, ¿cómo estás?
Mucho gusto, ¿qué hay? ¿Cómo estás, Verónica?
También le doy la bienvenida a Tomás Granados, él es narrador y está al frente de la editorial Grano de Sal. Muy buenos días, bienvenido a Polifónica, Tomás.
Muchas gracias por la invitación, Verónica. Hola, Débora.
Hola, hola.
Oigan, pues el 1 de junio se publica en el Diario Oficial de la Federación esta nueva Ley General de Bibliotecas. En principio me gustaría, Débora, que tienes bastantes filtros para observar esta ley, como una persona dedicada a la cultura, como periodista, pero sobre todo como editora. ¿Cómo es esta primera lectura que haces a esta ley?
Mira, yo creo que tenemos, tanto yo como el resto de mis colegas editores, opiniones encontradas. Tenemos, por un lado, pues recibimos con satisfacción que exista una atención al sector del libro, porque realmente en lo que va de este sexenio no ha habido una atención ni nada que pueda incentivar la producción, promoción de la lectura y el libro. Entonces, este es el primer signo de que hay un interés por el sector editorial, cosa que nos parece bastante alentadora. Sin embargo, yo pienso, no sé qué piense Tomás, que desgraciadamente la ley, a pesar de que tiene muchos aciertos, en otras partes pues hubiera sido deseable que contaran con la opinión de quienes hacemos los libros. Las bibliotecas se componen de libros, quienes hacemos los libros somos los editores, y hay escollos en esta ley que nos hacen pensar que no tuvieron la participación de los editores o de la cadena productiva del libro. Yo te voy a decir en muy breve, creo que el centro de esta ley es que los editores entreguemos a 3 repositorios 2 ejemplares de nuestros libros, lo cual aumenta 2 repositorios, además de la Biblioteca Nacional, donde ya entregábamos 2 ejemplares, cosa que a pesar de que tiene sus asegúnes, sobre todo para los editores de provincia, etcétera, nos parece muy bien. Estamos hablando de ediciones impresas. Uh-huh. Sin embargo, hay un capítulo de esta ley, uno de los incisos, en el cual obliga a los editores a entregar un archivo digital de nuestros libros. Y este inciso no indica cómo se van a proteger estos archivos, tomando en consideración que obviamente pues son nuestros másters, es decir, claro, es nuestra información más preciada, es exactamente todo lo que pues hemos producido, lo que nos ha costado no solo a nosotros los editores, sino a los autores, ilustradores, fotógrafos. Entonces, que se publique una ley en donde además ya tiene sanciones, porque indica una serie de sanciones por no cumplir ya en un tiempo establecido, porque la ley entra próximamente en vigor. Entonces, que existan una serie de sanciones sin que exista un reglamento, nos parece realmente increíble, ¿no? No sé cómo o a quién se le ocurrió que iban a sancionar a los editores sin que exista un reglamento que nos indique de qué manera tenemos que entregar los libros, de qué manera protegería nuestros archivos digitales en caso de que los entregáramos, aunque bueno, tiene un punto que ya está por verse. Si será llevado a la práctica de manera oportuna o no, que es los editores podamos entregar libros a cambio de una exención impositiva. Uh-huh. Eso a todos luces sería benéfico, sobre todo tomando en cuenta que las bibliotecas llevan 3 años sin comprar material para enriquecer sus acervos. Cosa que por demás nos parece muy lamentable y que no está tampoco prevista en esta ley.
Muchas gracias. Débora, mencionas, entre otros asuntos, 2 debilidades notables o que ponen luces ámbar. Por un lado, este asunto de entregar el máster, digamos, la versión digital de este trabajo editorial, que supongo debe tener contraposiciones con el asunto de derechos de autor y por lo menos que no se menciona cómo se protegerían. Y por otro lado, la ausencia de política, de una política clara de adquisiciones, ¿no? Para estas bibliotecas. Tomás, ¿encuentras, además de estos dos o algunas particularidades en ellos, otros elementos que sean preocupantes o que inviten a los editores a discutir esta ley ya aprobada?
Sí, primero, desde luego coincido con la postura de Débora. Creo que en general los productores de libros, los editores, tenemos este sentimiento general de que hay falta de preparación para poner en práctica la ley. Digamos, hay que tener en cuenta que el tema del depósito legal, que es muy valioso como idea, es contribuir a la memoria histórica del país. La idea es que existe en algún lugar una reserva, un reservorio de lo que se produce. Digamos, conceptualmente es fantástica esa idea. Después, su puesta en práctica ha tenido problemas históricos. Desde hace mucho tiempo estábamos obligados los editores a aportar libros a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso. Creo que la vocación natural de la Biblioteca Nacional, que está en custodia de la Universidad Nacional, es esa, servir de un lugar donde se preserve la memoria editorial del país. Y aquí hay una primera observación que me parece sorprendente. Hay un cambio sustancial en el concepto de depósito legal en la ley, que no solo busca esta, digamos, cuidado para las futuras generaciones de lo que se produzca hoy, sino que además, porque esa es la lógica del depósito legal, sino que además quieren que haya ejemplares entregados mediante el mecanismo del depósito legal, pero para la consulta. Por eso se agrega una nueva biblioteca. La primera pregunta que a mí me surge es, ¿por qué no fortalecer una biblioteca nacional ya existente? Creo que ahí había una oportunidad importante que se dejó pasar. Y también me parece que hay una comprensión un poco simplista de la razón de ser del depósito legal al convertir, al menos los ejemplares que entrarían a la Biblioteca de México, que sean ejemplares de consulta. Entonces, ahí hay, quizá no es tan grave porque son unos pocos ejemplares, hay editores que les parecen ya muchos, 6. Digamos que esa es una materia más o menos debatible. La parte más delicada es, como dice Débora, lo que tiene que ver con los libros electrónicos. Ahí tenemos una diferencia de interpretación, Débora, y yo en la ley lo que leo es que los que publicamos libro electrónico tenemos que entregar una copia del libro electrónico. No es menos grave, pero solo es aquellos que publican libros electrónicos y aquello que esté circulando con ese formato, no el material que dio con el que se producen los libros impresos. El gran problema con esto es que no hay sistema totalmente inexpugnable para conservar libros electrónicos. Entonces, la preocupación del gremio es que sea una forma de que para un experto en hackear cualquier sistema informático, pues puedas sacar de ahí lo mismo libros que se venden poquito que libros que la piratería está reproduciendo. Entonces, creemos que se crea un punto débil mediante una petición excesiva de parte de esta ley. Desde luego, tiene cosas positivas, porque uh-huh. también creo que hay que concentrarnos. Yo creo que el gran punto a favor, desde mi punto de vista, de la ley, hay dos. Pero uno es la creación de un sistema nacional de librerías que puede convertirse en un cascarón vacío, pero su propósito me parece muy sensato.
De bibliotecas.
De bibliotecas, no sé qué dije, pero bueno.
Librerías. Bibliotecas.
Bueno, estoy adelantándome a una ley que deberíamos promover.
Exacto.
Este sistema lo que trata de poner es incrementar el tejido de la red nacional de bibliotecas. La idea es que no solo haya pertenezcan a este sistema las bibliotecas públicas, lo que conocemos hoy como bibliotecas públicas, las más de 7,000 que hay en todo el país, sino que se incorporen de manera voluntaria bibliotecas de universidades, bibliotecas personales, inclusive de asociaciones, y estén interconectadas para permitir préstamo interbibliotecario, para compartir información. En fin, me parece que conceptualmente es una gran idea. Tengo la impresión de que el reto organizacional, el reto informático es muy grande y no soy muy optimista al respecto, pero como idea me parece estupenda. Y la otra idea que también, de nuevo, el diablo está en los detalles, pero como idea es oportuna, es la del pago en especie de algunos impuestos mediante la entrega de libros de interés para los lectores a las bibliotecas públicas. La idea detrás de eso es que haya un mecanismo virtuoso que, por un lado, nos permita cumplir a los editores nuestras obligaciones fiscales y, por otro lado, nutra de libros recientes de interés relevantes a las bibliotecas y, en consecuencia, se los ofrezca a los lectores, ¿no?
Gracias, Tomás. Hablar justamente de bibliotecas, hablar de libros, pues ponen en cuestión asuntos muy importantes en materia cultural. Por un lado, justamente está el polo productor, que es complejo, que se compone, además de editores, pues con autores, con centros de investigación, de creación de conocimiento, en fin, hay una cadena muy compleja y delicada en este sector. Y del otro lado, digamos, están las bibliotecas que se encargan justamente de la promoción, de la difusión, de la promoción de la lectura y también de la conservación y organización justamente del conocimiento. ¿Cómo hacer para que, bueno, ya está esta ley, estamos tratando de interpretarla, de encontrar estos detalles que pueden hacer la diferencia en su aplicación, también señalando algunas que pudieran ser o que son inconvenientes? ¿Cómo podemos, digamos, dejar clara la naturaleza del trabajo editorial? Pareciera que también estos detalles que pueden convertirse en a favor o en contra en un asunto de interpretación tienen que ver con que no se entiende correctamente o cabalmente la tarea, el trabajo que realizan las editoriales. Débora, ¿cómo podemos acercarnos justamente a la comprensión de esta actividad intelectual y económica tan importante?
Pues creo que das en el clavo exactamente con lo que dices, y es por lo cual yo no sé si hayan invitado algunos editores a la formulación de la ley, pero me parece que no fue así. Es decir, hay una ausencia, una falta de comprensión de en qué consiste el trabajo del editor. Todas las personas que forman parte del trabajo creativo, ya no digamos productivo, que conforma la cadena del libro, lo cual pone en entredicho que exista esta sanción por no entregar los archivos digitales. Ahora, bien, como dice Tomás, no es el archivo digital de todo lo que producimos, pero la mayoría de los editores, de cara a la pandemia, pues estamos tratando de producir precisamente tanto libros digitales cada vez más por la imposibilidad que tenemos de pagar impresiones y libros digitales. Que existan estas sanciones sin que exista reglamento nos parece a todas luces una, pues yo te diría casi una falta de respeto al sector, porque uh-huh. realmente los editores, sobre todo los editores independientes, que es el gremio al que pertenecemos tanto Tomás como yo, y que hemos dado una batalla a lo largo de tantos años porque se reconozca nuestra labor, por tener fuentes de financiamiento, etcétera, estamos absolutamente en el abandono. Si bien antes contábamos con la posibilidad de al menos coeditar un libro con la Dirección General de Publicaciones, etcétera, hoy realmente editar un libro es una odisea. Es realmente nuestros colegas son unos héroes que, a pesar de que solo existen 500 librerías en este país, que no tenemos un apoyo para la difusión y promoción de la lectura tanto a nivel nacional como internacional, a pesar de todo eso, a pesar de que el libro no se declaró artículo de primera necesidad durante la pandemia, a pesar de todo eso seguimos produciendo. Y lo primero que nos encontramos con la primera atención que existe al libro es con una serie de sanciones, ¿no? Sin un reglamento. Entonces sí nos parece, fuera de toda lógica, que no se haya pensado en esto previamente. Por otro lado, pues bueno, pues digamos la intención que tendría esto de ser un repositorio del saber de las publicaciones nacionales está muy bien, pero yo no sé qué clase de equipo blindado va a conservar estas publicaciones sin que nadie las pueda hackear. Tú imagínate que esto está en 3 bibliotecas, además, digo, antes solo estaba en una, como bien menciona Tomás, en la Biblioteca Nacional, que tiene una serie de resguardos y de, en fin, de han tenido toda una trayectoria para poder estructurar la manera de conservar este saber a través de diferentes mecanismos. Y ahora se quiere multiplicar de manera pues muy absurda, digo, yo no tengo ningún problema en entregar 2 libros a la Cámara de Diputados y entregar 2 libros a la Biblioteca de México, pero ¿para qué? Lo que nos parece a nosotros es que a la larga lo que están tratando de evitar es de comprar libros, y a nosotros pues esto nos afecta de una manera tremenda, porque si tú tienes una red de 7,400 bibliotecas, con que te compren libros para 1,000 bibliotecas y ellos puedan renovar sus acervos, pues sería un gran impulso para el sector de la edición en México, para los autores, para los fotógrafos, o sea, para todo lo que constituye la cadena del libro.
Pues complejo el momento, pero por ello demanda la atención y que no pasemos la página, que subrayemos este instante y participemos justamente de manera activa en lo que hoy por hoy pues ya se decidió, pero sin duda podemos tener injerencia. Tomás, el tiempo nos castiga. Para cerrar, por último, ¿de qué manera en un minuto podríamos generar un gana-gana en esta ley?
Bueno, quizá en la ley es difícil porque ya existe, hay que ver qué podemos aplicar ahora en el reglamento y en otras acciones. Lo que creo que hace falta es una visión, voy a usar una palabra un poco pedante, pero holística, ¿no? Uh-huh. Es decir, esta ley de bibliotecas presta atención así a un pedazo del fenómeno de la lectura, el fenómeno del libro. Uh-huh. Un pedazo muy acotado no solo a las bibliotecas, sino a la intervención pública y fundamentalmente federal en el ámbito de las bibliotecas. Y lo que hace falta es ver el conjunto. Por ejemplo, esta omisión de la que habla con Tino Débora, de que no hubo consulta, diálogo con los productores de eso que se supone que nutre las bibliotecas, es una expresión de miopía. Tendría que haber habido negociación en el mejor sentido posible, ¿no? Debate, diálogo, identificación de necesidades de los lectores, de los espacios físicos de las bibliotecas, de información bibliográfica. Todo eso no existe porque no se tiene esta visión de conjunto, esta visión holística. La ley de bibliotecas le presta, por ejemplo, como suele pasar con los miopes, los que somos miopes, nos ponemos las cosas tan cerca de los ojos para leer que no vemos lo de al lado, y sí, el detalle. Ahí está puesta en la ley el monto de la sanción, algo que suena a aberración jurídica, tendría que estar en el reglamento, está puesto en el nivel de la ley, y sin embargo no tiene más que episódicamente la presencia de los productores de eso que nutre las bibliotecas. Y creo que también es muy superficial la presencia de los lectores, llamados aquí usuarios, ¿no? Porque finalmente es como... la lógica gubernamental es cómo determino mi comportamiento institucional más allá de a quién sirvo y con quién me nutro para dar ese servicio, ¿no? Entonces, el gran problema es la visión de campo.
Pues ahí está, ampliemos la mirada. Yo les agradezco este acercamiento y espero que muy pronto nos volvamos a encontrar en estos micrófonos para dar seguimiento a un asunto de tanta relevancia. Muchas gracias, Débora Holtz. Muchas gracias, Tomás Granados.
Muchas gracias.
Gracias, Débora. Gracias, Verónica. Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros vamos a escuchar un poco más de Silvana Estrada.
El creer que como yo guardas mi nombre, que es derecho de distancia estar insomne, procurando ir el mal.
Bueno, y para irnos con libros, ¿qué les parece si participan hoy martes a las 5:30 del Café Filosófico en la librería Carlos Fuentes? ¿Es posible ser feliz y cuestionar tus paradigmas todo el tiempo? Bajo la coordinación de María José Corrales. No se la pierdan. A las 6:00 hay una conversación a tres bandas, El origen de la tristeza. En 5 minutos, Levántate María, la ley de la ferocidad, de Pablo Ramos. Pues ahí están algunas de las actividades que propone la librería Carlos Fuentes. Yo soy Verónica López García, agradezco su atención. Recuerde, Polifónica está de vuelta a las 9:00 a.m. y de lunes a viernes. Puede descargar el podcast en www.podcast.udg.mx. Buen martes.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.